redes y aquellos también que nos visitan en esta mañana. Siempre nos interesa saber si tenemos personas que nos visitan por primera vez para poder acercarnos a ustedes, ponernos a su disposición, conocerles y orar por ustedes también. Cada miércoles oramos por aquellos que nos visitan el domingo. Así que si hay alguien que nos visita de primera vez en el día de hoy, me lo hace saber levantando su mano, por favor. Aquí tenemos una señora, muy bien. Alguien más de este lado, aquí tenemos también una joven. Toribio, míreme, levántale la mano, por favor, otra vez. Aquí, una joven. ¿Alguien más por aquí que nos visite en el día de hoy? Por aquí, de este lado, allá tenemos dos caballeros. Así que la Iglesia de Convertidos a Cristo les dice, 1, 2, 3.
Bienvenido.
Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Se le va a hacer llegar una notita, es una tarjetita de invitación también para conocer su nombre y su contacto para poder orar por ustedes y guiarle en cualquier manera que podamos. De eso se trata. Así que lo llenan y luego se lo hacen llegar o a la persona que los trajo o a la misma persona que se lo entregó. Y sin más, hermanos, vamos a la palabra de Dios, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos estudiando la epístola a los Romanos. Tenemos ya poquito más de un año que comenzamos a estudiar esta carta capítulo por capítulo, versículo por versículo, y estamos hoy en el capítulo número 9. Vamos a meditar específicamente en versículos 6 al 13, pero para agarrar todo el contexto vamos a leer desde el versículo 1, Romanos capítulo 9. Me interesa, hermano, que tenga su Biblia en su mano, aunque sea digital o física, pero quiero que vea las cosas que vamos a hablar en su Biblia, muy importante. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí viene nuestro texto de hoy, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Padre, Señor, con esa certeza que nos da tu palabra de que tú eres fiel y siempre cumple tus promesas, es que nosotros nos abocamos hoy a estudiar tu palabra, sabiendo, Señor, que tú serás fiel en cumplir la promesa que tú nos has dado, de que ella no volverá vacía. Ella hará la obra para la cual tú la enviaste. Señor, habla a cada corazón y ministranos en esta hora. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Como nosotros explicamos la semana pasada, dijimos que a partir del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos comienza una nueva sección de la carta. Es una sección apologética. Pablo está básicamente defendiendo una doctrina y esa doctrina que él defiende es precisamente la doctrina de la fidelidad de Dios en cumplir sus propósitos y sus planes salvadores. Si usted recuerda, esta preocupación de Pablo, esta necesidad de defender esta doctrina viene de que él concluyó el capítulo 8 diciendo, enseñando de la manera más enfática posible de que no hay manera de que se pierdan los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque su salvación es parte de un plan que Dios diseñó en la eternidad y que está llevando a cabo en el tiempo. Por lo tanto, como la salvación de los escogidos de Dios es parte de un plan de Dios, ni nada puede frustrar los planes de Dios, entonces no hay manera de que se pierdan. Estamos seguros, él dice, tanto así que no hay nada ni en la tierra, ni fuera de la tierra, ni en el presente, ni en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo. Esa es su conclusión y con eso él cierra el tema de la justificación, pero Pablo espera que alguien se va a levantar a objetar eso que él acaba de decir y a probar, de hecho, con un caso de prueba de que los planes de Dios salvadores efectivamente pueden ser frustrados. Y ese caso de prueba que se trae es el de la nación de Israel. Israel es el pueblo del pacto del Antiguo Testamento. Es la nación escogida. Es el pueblo a quien Dios dio, de hecho, todos esos privilegios que Pablo menciona aquí mismo en Romanos 9, versículos 4 y 5, si usted lo mira en su Biblia conmigo, a Israel fue que Dios le dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, son los descendientes de los patriarcas y además de eso, es de los cuales vino Cristo, Dios hecho hombre, como dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios se encarnó como un judío, como parte de Israel, como un israelita. No solo eso, nosotros vimos la semana pasada que Cristo vino en primer lugar a los judíos. Cristo es el, ante todo, el Mesías de Israel. Él vino a la casa de Israel. Y, por cierto, también vimos que la promesa del nuevo pacto, el cual Cristo estableció, y lo dejó claro aquella última noche durante la conmemoración del partimiento del pan con sus discípulos, ese nuevo pacto que él estableció fue profetizado en primera instancia en Jeremías 31:31 a la nación de Israel. Entonces ahí es que está la pregunta. ¿Cómo es posible que este pueblo del pacto que tenía todos estos privilegios por casi 2000 años o 2000 años de historia que tiene el cristianismo se ha estado perdiendo? Porque según la misma teología de Pablo, todo el que rechaza a Cristo está perdido por la eternidad. No importa su raza, nacionalidad, su forma de vida, está perdido. Entonces, el pueblo del pacto rechazó a su Mesías. El pueblo del pacto está bajo maldición, lo dice Pablo también aquí en el versículo número 3, que ellos son anatema. Yo quisiera cambiar mi lugar con ellos y yo ser anatema, maldito, separado de Cristo. Todo el que está separado de Cristo está bajo maldición. Entonces, Pablo, este es el argumento que él está esperando. No significa eso, ese rechazo de Israel, esa perdición de Israel, esa maldición sobre Israel, que los planes de Dios pueden ser frustrados. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, en su mayoría, se haya perdido a través de la eternidad? Hay un problema ahí. Y eso es lo que Pablo tiene ahora que defender, la fidelidad de Dios en cumplir sus propósitos salvadores. Y la respuesta de Pablo comienza con un contundente. Mira el versículo 6. Tenemos que partir de esta premisa, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Okay? En otra palabra, Pablo está diciendo, lo primero que cuando tú no entiendes algo en la Biblia, tú tienes que partir de esta premisa, la Biblia tiene razón y yo estoy equivocado, ¿ok? La Biblia tiene razón, lo que sea que Dios está diciendo se está cumpliendo exactamente como Dios quería que se cumpliera. Dios no falla en cumplir lo que ha dicho, en cumplir sus propósitos. Yo no sé si usted conoce ese corito de niños que cantamos, usted recuerda, mi Dios es tan grande, tan fuerte y amante, no hay nada que Él no pueda hacer. No voy a cantar, eso lo hacen sus otros dos pastores, yo no canto. Pero no hay nada que Él no pueda hacer, ¿verdad que sí? Ese corito es precioso y le está enseñando una gran verdad a nuestros hijos. Nuestro Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere, que es lo que significa, por cierto, la omnipotencia de Dios. A veces nosotros decimos, Dios es omnipotente, Él puede hacer todas las cosas. No, hermano, eso no es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios lo que significa es que Dios puede hacer todo lo que Él quiere, todo lo que Él se propone hacer. No hay nada que impida que Él haga lo que Él quiere hacer. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Usted sabía que hay cosas que Dios no puede hacer? Para empezar, una sencilla, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar en sentido general de ningún tipo. Dios no puede tampoco dejar de actuar conforme a lo que Él es, que es lo que la Biblia dice cuando dice que Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede actuar nunca en contra de su propia naturaleza. Y otra cosa que Dios no puede hacer es que Dios no puede fallar, simple y sencillamente. Porque si Dios falla en hacer cualquier cosa que Él se ha propuesto o en cumplir cualquier promesa que ha dado, ya no es el Dios de la Biblia. Un Dios fiel, ya no es el Dios de la Biblia. Y por tanto, ni siquiera nosotros podemos tener seguridad de nada. Si Dios fallara en cualquier momento en cumplir el más mínimo detalle de su plan, entonces, como dice Pablo a los Corintios, comamos y bebamos que mañana moriremos. Romo y mujeres gordas y olvídese de esto, que para acá nos vamos todos para el infierno. No tenemos seguridad de nada, no tenemos seguridad de nada. Olvídese de eso. Y esa es la razón por la que Pablo se toma 3 capítulos de su obra más grandiosa, obviamente inspirada por el Espíritu, para defender la doctrina de la fidelidad de Dios en cumplir sus propósitos salvadores, específicamente en lo que tiene que ver con la nación de Israel. Él nos va a probar que el plan redentor de Dios se cumple en el 100% de los casos en el caso de Israel. El problema es que tenemos que entender Israel desde la perspectiva de Dios. Y ese es el primer argumento que nos da. Él nos va a dar una serie de argumentos, del versículo 6 hasta el final del capítulo 11, para demostrarnos que el plan de Dios con Israel se está cumpliendo al pie de la letra como Dios se propuso cumplirlo. Y el primer argumento es este. Lo primero que tú tienes que entender es quién es Israel para Dios. Para tú poder entender cómo el plan de Dios se está cumpliendo en Israel, tú tienes que tener una perspectiva de Israel como la que tiene Dios, que no es la que generalmente nosotros tenemos. Y eso es lo que él va a hablar. Él nos va a dar aquí 3 ideas. Eso es lo que vamos a hacer con nuestro pasaje de hoy, 6 al 13. Vamos a ver 3 ideas allí que nos ayudan a identificar quién es Israel para Dios y en qué Israel es que se están cumpliendo todas las promesas, todos los pactos, todo eso que el apóstol Pablo dice allí. Debo ponerme adelante, hermanos. Yo le dije que voy a compartir 3 ideas hoy. Cada una de ellas es más controversial que la anterior, ¿ok? Todo lo que yo le voy a decir hoy puede causarle un glitch en su mente, va a ofender mucha gente que está aquí, que está en las redes, pero yo le animo a que usted haga como los bereanos. ¿Usted sabe lo que hacían los bereanos, dice la Biblia? Ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo le predicaba era así. Entonces, por eso que yo quiero que usted abra su Biblia y que usted vea su Biblia hoy. Vamos a dejar que Dios hable y que Dios nos diga quién es Israel para él, ¿ok? En el Israel que se cumplen todas las promesas salvadoras de Dios. Y la primera idea que nosotros aprendemos en este pasaje es que para Dios, esto es lo más elemental que está de primer plano allí, no todo el Israel étnico y nacional es Israel. Mira el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, la idea de hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, está muy claro allí, para Dios el Israel étnico o nacional no es necesariamente Israel, porque no por ser descendiente de raza israelita usted es Israel. Eso es lo que él está diciendo, hermano, eso es sumamente importante, porque nosotros tenemos una cantidad de gente hoy dentro del pueblo cristiano prácticamente idolatrando a un Israel que desde la perspectiva de la Biblia no es Israel. Porque eso es lo que Dios está diciendo. No son los nacionales, no es el Israel étnico que es el Israel de Dios. Eso es lo que él está dejando claro. Y la Biblia siempre dejó claro eso. Eso no es una novedad de Pablo. Eso no es algo que Pablo está trayendo aquí, que se lo inventó él. No, Dios siempre dejó claro a través de la historia que dentro del Israel étnico nacional había un verdadero Israel que era el Israel de Dios, ¿ok? Eso es lo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y de hecho Pablo va a usar esa expresión varias veces, en capítulo 9 al 11, la Biblia le llama el remanente de Israel. Dentro del Israel étnico, dentro del Israel nacional, había o hay lo que se llama el remanente, que es para Dios el verdadero Israel, el Israel de Dios que la Biblia nos presenta. Le voy a dar una ilustración de esto que quizá lo ayude a entenderlo más fácil, y es con la iglesia, porque pasa lo mismo en la iglesia de hoy. ¿Usted está consciente que una cosa es la iglesia nominal, la iglesia visible, y otra es la iglesia de Dios? ¿Usted está consciente que hay gente que forma parte de la iglesia nominal, por ejemplo, iglesia de convertidos a Cristo, son miembros, están en la membresía de iglesia de convertidos a Cristo, pero no están en la membresía de la iglesia de Dios en el cielo? El apóstol Juan lo dice en 1 de Juan, capítulo número 2, versículo 19, que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y pasa el mismo problema, que cuando uno ve gente que supuestamente se apartó, se perdió, mucha gente dice, perdió su salvación. No, señores, que nunca fue de nosotros. Estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Entonces, algo similar es lo que ha pasado a través de la historia con Israel. Son israelitas étnicos del Israel nacional, son israelitas de nacimiento, pero no son israelitas para Dios, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y por eso, déjeme decirle, Dios con mucha frecuencia en la Biblia se encarga de llamarle al Israel étnico nacional por un nombre pagano para dejar claro que no eran Israel. Usted puede ver, por ejemplo, Isaías 1, versículo 10 al 11. Si lo quiere buscar, los hermanos que me busquen estos pasajes porque me interesa que ellos lo vean. Dios llama allí a la nación de Israel, Sodoma y Gomorra. A la nación de Israel, a los israelitas. Le está llamando, hablándole a los príncipes, a los gobernantes. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Fíjese que está hablando del Dios de Israel. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de vuestro holocausto. ¿Y cuál es el punto? Dios le está diciendo, oye, ustedes no son israelitas, ustedes son unos paganos, ustedes son Sodoma y Gomorra, a la nación de Israel. Y me voy a meter en rojo aquí, lo voy a decir. La nación de Israel de hoy es una nación pagana, Señor, igualito como era ahí. Está adorando un Dios que no es el Dios de la Biblia, eso no es lo que es el paganismo. El Dios de la Biblia es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no están adorando a un Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, usted quiere una nación más liberal hoy que la nación de Israel. Son pocas, tan liberales. Es una nación pagana. Entonces, una nación pagana no es la nación de Israel. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Lo vemos también en el caso en Gálatas capítulo 4. Pasa algo similar. El apóstol Pablo en Gálatas 4, 21 al 31. Usted lo puede revisar después. Pablo usando una alegoría entre Agar y Sara. Él dice que el Israel étnico y nacional de su tiempo, que estaba en Jerusalén, dice él, ellos eran hijos de Agar y no de Sara. Y eso es tremendo lo que él está diciendo. Yo creo que ese tenía que ser el insulto más grande que usted le puede dar a un judío, a un israelita, hoy y en ese tiempo. Él está diciendo, ustedes no son Israel, ustedes son ismaelitas, es lo que son. Ustedes no son el Israel de Dios, ustedes son hijos de Agar, no de Sara. Ustedes son ismaelitas, gente tratando de ganarse la salvación, atento ustedes. Ustedes son el producto del esfuerzo a la nación de Israel. Pablo le está diciendo ismaelitas. Y si usted quiere algo de las mismas palabras, boca de Jesús, de que había un Israel de verdad dentro del Israel nominal, usted nada más tiene que ver cómo el Señor saluda a Natanael cuando Felipe lo lleva. ¿Usted recuerda? Felipe va y le dice a Natanael, ven que hemos encontrado al Mesías del que habló David, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y le dice a Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dice, ven y ve. Y cuando van caminando y viene Natanael, el Señor le dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? No todos los que están aquí son israelitas, pero ese es un israelita de verdad. Así que eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, hermanos. Desde la perspectiva de Dios, por ser descendientes de Abraham, por formar parte del Israel étnico, por formar parte aún del Israel nacional, no significa que son Israel, ¿ok? Dios tiene un Israel que es el verdadero Israel dentro del gran Israel o del Israel nominal. Pero como le dije, esto se va complicando cada vez más. Y una segunda verdad, de hecho, en lo que Pablo más invierte tiempo, él nos deja ver en segundo lugar que para Dios solo, ¿quiénes son entonces? Debemos preguntarnos, ¿y quiénes son? ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas dentro de Israel? Y Pablo dice, en los, todos los versículos que restan hasta el 13, el verdadero Israel son los escogidos de Dios. Para Dios, solo los escogidos dentro del Israel étnico y nacional son Israel, ¿ok? Solo aquellos que Dios soberanamente, incondicionalmente y por gracia escogió dentro de Israel son para él Israel. Y Pablo va a probar eso utilizando dos ejemplos de cómo dentro de la genealogía de Abraham, solo aquellos que Dios soberanamente seleccionó, llamó para ser parte de su pueblo, él lo consideró hijos de Abraham y lo consideró parte del pueblo que él decidió llamar. Y esos dos casos son dos casos contundentes, los hijos físicos de Abraham y los hijos físicos de Isaac. Ese es el ejemplo que Pablo va a traer. Si usted mira versículos 7 al 9, el apóstol nos presenta el caso de los hijos de Abraham. ¿Fueron todos los hijos de Abraham considerados parte del pueblo de Dios? No. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, oiga, esto es muy importante. Esto es, no son los hijos según la carne, es decir, no son los hijos naturales de Abraham, no son la descendencia natural de Abraham los que son hijos de Dios, los que son parte del Israel de Dios, sino que son los hijos según la promesa, que son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y como les dije, esto es un argumento muy contundente. Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia. Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia. Y esa es la clave por la que el Israel nacional y étnico siempre ha creído, bueno, pues esto es con nosotros, porque nosotros somos la descendencia de Abraham. Pero ¿cuál es el problema? Que Abraham tuvo muchos hijos y no todos fueron contados como parte de ese plan, como parte de ese propósito, como parte de ese plan redentor y salvador. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, por lo menos tan claro que no eran dos, aunque alguien voció dos. Porque hay mucha gente que cree que Abraham tuvo dos hijos, Ismael y Isaac. Señor, Abraham tuvo ocho hijos. Ocho hijos en la Biblia, ocho hijos. Abraham tuvo su primer hijo, y estoy hablando de los hijos de la carne, que eso es lo que él está probando. Por ser hijo de Abraham, ya son israelitas, embuste suyo. Abraham tuvo ocho hijos. Abraham tuvo primero a Ismael con Agar, que fue el blooper, ¿usted se acuerda? La metida de pata con Sara para tratar de ayudar a Dios a cumplir la promesa de que le daría descendencia y que con esa descendencia iba a traer al Mesías y todo eso. Y al ellos ver que ya están viejos, tiene 90 años, ella tiene 80 y no han podido tener hijos, bueno, pues vamos a ayudar a Dios. Y se llega a Agar y tiene a Ismael, su primogénito. Después Dios le dice, ¿qué es lo que tú hiciste, mijo? Yo te voy a dar el hijo de la promesa. Yo te voy a dar el descendiente a través del cual yo voy a ser mi pueblo. Y tiene entonces a Isaac, que es concebido milagrosamente, y eso es muy importante en el texto, es concebido milagrosamente por una obra soberana de Dios, no por actividad humana, ¿ok? Y ese entonces es que se cuenta. Pero después de Isaac, Abraham tuvo seis hijos más, que mucha gente no se da cuenta de eso, porque ese bendito viejo no era fácil. Con 130 años, cuando se murió su mujer, él se buscó otra mujer. Setura, dice la Biblia. ¿Usted sabe lo que es eso? Ciento y pico de años. Y después que se muere Sara, aparentemente fue después que se murió Sara, él se casó con Setura, la tomó por mujer y tuvo seis hijos más. Usted lo puede ver en Génesis 25, 1 al 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz, oiga, a todos los hijos, Simram, Joksan, Medán, Madian, Isbac y Sua. Entonces, Abraham tuvo ¿cuántos hijos? Ocho hijos. ¿Cuántos de esos Dios consideró descendencia de Abraham, linaje de Abraham, con el cual Dios hizo el pacto? Uno. Y es relevante en el texto que el apóstol Pablo está señalando por la inspiración del Espíritu que fue aquel que no fue concebido de manera natural, que no era un hijo de la carne, no era un hijo normal, natural, sino que fue por la intervención de Dios. Esa es la idea cuando Dios le dijo, de aquí a un año vendré, de aquí a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, este vino a ser hijo de Abraham por la intervención soberana, milagrosa, extraordinaria de Dios. ¿Y cuál es el punto que Pablo quiere llevarnos? Al final del día, los verdaderos hijos de Abraham dentro de la nación de Israel no son los hijos naturales, no son los descendientes de Abraham naturales, son aquellos que vienen a ser hijos de Abraham de manera sobrenatural, que vienen a ser hijos de Abraham a través de la fe, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Él lo deja más claro en Romanos 2, en esta misma carta, nosotros lo vimos, se lo voy a leer en Romanos 2, 28 y 29. Lo leo en nuestra versión y luego se lo voy a leer en otra más clara. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, agarre aquí, ¿quién es judío para Dios? Es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, la que hace el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, óigalo más claro. En otra versión, leo la Nueva Traducción Viviente. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es en cambio en el corazón producida por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. En otras palabras, el verdadero Israel dentro de Israel son los creyentes. Son aquellos que por la obra soberana de Dios, Dios lo trae a la fe en el Mesías. Y vienen a ser hijos de Dios, no naturalmente, no porque nacieron de Abraham, sino porque tienen la fe de Abraham, que Dios le da a aquellos que Él llama. Esa es la idea. ¿Quiénes son los judíos de verdad? ¿Quién es Israel de verdad? No el Israel nacional de hoy, no el Israel étnico de hoy, sino los judíos y el Israel que Dios por su gracia y de manera soberana ha traído la fe en Cristo. Ese es el Israel de Dios en la Biblia. Esos son los que dentro de Israel forman parte del remanente, que es el Israel de Dios. Y para esos, hermano, todas las promesas de Dios se cumplen. Son aquellos que por la regeneración, que como Isaac, que es un tipo de los verdaderos creyentes, vienen, nacen, ya no físicamente, sino nacen de nuevo por la obra de Dios. Claro, Pablo espera que alguien le va a objetar esto y le va a decir, oh sí, claro, Pablo. Claro que los otros no fueron considerados descendientes de Abraham porque eran hijos de concubinas, no eran hijos de Sara y de Abraham. Fueron hijos de Agar, fueron hijos de Setura, que a ambas se les llama concubinas de Abraham. Así que por eso es que esos no fueron contados como descendientes de Abraham, ¿ok? Claro, esa idea se podía refutar fácilmente, simplemente diciendo que las concubinas de Jacob fueron, los hijos de las concubinas de Jacob fueron contados como parte de la descendencia. Si usted conoce su Biblia, Jacob no solamente se casó con las dos hermanas, Raquel y Lea, sino que también se llegó a las dos siervas de ella, lo mismo que hizo Abraham con Agar, y tuvo hijos con ella, y sin embargo esos hijos, Dios sí lo contó en la descendencia. Los hijos de Bilha, que fue la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Hay dos tribus, la de Dan y Neftalí, que salieron de la concubina. Los hijos de Zilpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Hay cuatro tribus de Israel, contadas como israelitas, que eran de las concubinas. O sea que no tenía que ver que no eran de la misma madre y el mismo padre. Pero, Pablo quiere ser más contundente todavía. Y como decimos aquí, matar el gallo adentro de la funda. Así que él le va a mostrar ahora un caso en la descendencia de Abraham, hijo de la misma mamá y el mismo papá, donde Dios solo escogió uno y dijo, este, con este que yo voy a formar mi pueblo, esta es la línea de mi pueblo. Y es el caso de los hijos de Isaac con Rebeca. Mire versículo 10 al 13. Dice el apóstol Pablo, aquí nos presenta el caso de los hijos de Isaac. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, el énfasis es Rebeca de uno, aquí no hay más mujeres, aquí no hay más padres, una con uno, Rebeca con uno, Isaac nuestro padre, y hace un paréntesis ahí, que lo voy a obviar por un momento, ese paréntesis es muy importante para enseñar cómo es que llegan a ser estos hijos de Dios y de la descendencia de Israel, que es por la obra soberana de Dios, pero siguiendo del 10 al 12, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, se le dijo a Rebeca, El mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Este caso es más contundente todavía, porque aquí era mellizo. Hijo del mismo papá, la misma mamá, nacieron, estuvieron juntos en el vientre, nacieron al mismo tiempo y de hecho Esaú nació primero, fue el primogénito. Y sin embargo Dios escogió a Jacob, pero no a Esaú. Dios decidió que el único que iba a contar como descendiente de Abraham para los planes redentores y salvadores era Jacob y ya, y Esaú no. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? Y mucha gente patina en esto, señores. Yo sí he visto gente diciendo, yo ya tuve una vez un mensaje basado en Jacob, de que marcas de un hombre espiritual. No, pero usted no está entendiendo, parece. Parece que usted no sabe quién es Jacob. Usted ha leído su Biblia. Jacob, marcas de un hombre espiritual. Jacob, el ladronazo, el tramposo, el hablador. Es el modelo de hombre espiritual que yo quiero. No, señores. Jacob no era bueno. Yo no sé de dónde la gente cree que Dios escogió a Jacob, porque Jacob era un hombre espiritual que amaba a Dios. Embute. Si cuando Dios se le aparece a Jacob, le dice, Dios se le aparece, él huyendo de su hermano y le dice, mi hijo, estate tranquilo que yo te cogí, tú eres de lo mío, le dice Dios. Tú puedes estar tranquilo, yo te voy a cuidar, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Dios le dice eso. ¿Usted sabe lo que hace Jacob? Comienza a negociar con Dios, como tramposo que era. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si tú me llevas bien, si tú me prosperas, si tú me das todo esto, entonces tú vas a ser mi Dios. Eso es lo que él estaba haciendo, negociando con Dios. Yo no sé de dónde que la gente saca que Jacob era mejor que Saúl. Además que era un mamita. El hombre tenía como 70 años y todavía estaba cocinando galletitas con su mamá y no se había casado. Usted no sabía eso. Léalo, léalo. Haciendo galletitas, le gustaba hacer galletitas con su mamá en el horno. 70 años. Jacob se casó después de 70. Era un hijo de papi y mami metido en su casa. Ese es el buen hombre que Dios cogió. No, no tuvo nada que ver con lo que era Jacob. Fue un acto soberano de la gracia de Dios que decidió que de todos los hijos, que ninguno servían, ninguno servían, porque tampoco estamos diciendo que Saúl era bueno, por si acaso. De hecho, usted ve ese texto que vamos a hablar un poquito más adelante de él, versículo 13, como está escrito, Jacob amé y a Saúl aborrecí. Una vez vino una ancianita donde el pastor Spurgeon y le dice, mire, yo tengo un problema con un versículo de la Biblia. Yo no sé, yo no entiendo eso. Y le dice, ¿y cuál es? Y mire, este de Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo no entiendo eso. Y le dice, mire, mi hermana, yo tengo el mismo problema con ese versículo, yo no entiendo ese versículo. Y ella, yo pensé que era yo solo. Y le dice, ¿pero qué parte que usted no entiende ese versículo? O ahí donde dice que a Esaú aborrecí. ¿Y por qué Dios aborreció eso? Y él le dijo, ¿y eso es lo que usted no entiende? No, esa yo la entiendo, claro, yo lo que no entiendo es cómo que Jacob amó. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo que Dios amó? Yo entiendo que haya aborrecido a Saúl y también a Jacob. Yo lo que no entiendo, ¿cómo es que amó a Jacob? Y esa es la realidad. ¿Por qué Jacob? Porque ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Ese es el punto del texto. Lo que Dios soberanamente eligió y dijo, ven que tú eres mío, ven que tú vas a ser de mi pueblo. Esos son. Mire lo que él lo deja claro en el versículo 11, el paréntesis que está cerrado allí. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ahí está la clave. ¿Quiénes son los israelitas dentro del Israel étnico nacional? Los elegidos de Dios. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ahora, ¿cómo es que Dios hace esta elección? Bueno, usted sabe que Dios miró a través del corredor del tiempo para ver lo que iban a creer en Cristo, y entonces él vio y dijo así, mira, ese va a creer elegido, ese va a creer elegido. Eso es lo que él dice. Mira el versículo. El propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿A quién Dios elige? Al que él llama. No tiene nada que ver con ellos. Ese es el punto del texto. No tuvo nada que ver con algo que Jacob iba a hacer o iba a dejar de hacer. No era porque era más espiritual, no era porque él sabía que Jacob iba a creer. Fue a cocotazo que Dios llevó a Jacob a ser un creyente, a cocotazo. Por eso literalmente cuando Jacob se encuentra con Faraón y le dice, dime, ¿quién eres tú? ¿Cuántos años tú tienes? Y él le dice, tengo, qué sé yo, tantos años, creo que eran como 100. muchos y mal, pocos y malos, le dice él, han sido mi vida. Porque Dios tuvo que llevar a Jacob, mira, fue a cocotazo todo el camino. Lo tuvo que descoyuntar, lo tuvo que poner a pasar trabajo para que Jacob rindiera su voluntad al Señor. Señores, Jacob para mí, si usted me pregunta, se convirtió fue al morir. ¿Y de dónde yo saco eso? Cuando el escritor a los hebreos está hablando de la fe de los hombres, ¿dónde que él menciona la fe de Jacob? Por la fe Jacob al morir bendijo a sus hijos. No encontró dónde sacar la fe en ningún lado. No encontró. Jacob se convirtió, fue el final de su vida, pero era un elegido. Y Dios lo llevó a cocotazo hasta la fe. Como Dios sabe hacer, como Dios obra. ¿Ok? Pero el punto que estamos viendo, mis amados hermanos, es que Dios no elige por nada que ver nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Y ese es un tema espinoso. Yo le dije, cada uno de estos puntos son cada vez más conflictivos. Pero Pablo lo quiere dejar claro. No tiene que ver con el individuo, sino con el que llama. Esto es un acto soberano de la soberana gracia de Dios que escoge individuos, de individuos que todos están perdidos, que ninguno sirve para nada de la perspectiva de Dios, y Dios escoge a alguno para hacerlo parte de su pueblo. Le mencioné esa perspectiva porque atento a querer encontrar siempre una razón en los hombres para la elección de Dios, es que salió esa perspectiva de la elección condicional, que dice que Dios escogió a los que habían de creer. Pero ya yo le he dicho que la misma Biblia te miente eso. La Biblia dice que cuando Dios miró a través del corredor del tiempo, no encontró nadie que iba a creer. Por eso precisamente el que tiene que escoger para traer soberanamente por gracia la fe en Cristo, porque si no nadie va a creer. Oiga como lo dice el Salmo 14, versículos 2 y 3, que por cierto Pablo lo cita en Romanos 3, lo vimos en esta carta. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Usted lo quiere más claro de ahí? Dios miró a través del corredor del tiempo para ver cuáles eran los creyentes para elegirlo. ¿Y cuánto encontró? Cero. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El énfasis de la elección no está en la gente. Está en el que llama, dice Pablo. No tiene nada que ver con nosotros. Nadie ha hecho nada que lo haga merecedor de que Dios lo llame a ser parte de su pueblo. No. Esto es una obra soberana de gracia, de misericordia de Dios que llama a algunos. Y es así como Dios ha elegido. ¿Quiénes son el Israel? No se pierda, que es de eso que estamos hablando. El Israel de Dios, no el Israel nacional étnico. El Israel de Dios. ¿Quiénes son Israel a los ojos de Dios? Aquello que dentro de la nación de Israel, Él soberanamente ha escogido por gracia. Y Pablo ya nos dio dos ejemplos de eso. Pero como Pablo quiere rematar este asunto, que entendamos que al final la elección no tiene que ver con nosotros, sino con Dios, es que él cita Malaquías 1, 2 y 3, en ese versículo 3 de nuestro pasaje. Él dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y hermano, como le dije, este versículo a veces trae problemas a mucha gente. ¿Cómo así que Dios aborreció a Esaú? Eso no significa que Dios odió a Esaú. De hecho, Él lo bendijo, hizo una nación. Esaú era el pueblo de Edom, fue una nación también. Dios lo bendijo como a todos los descendientes de Abraham. Todos los descendientes físicos fueron bendecidos por ser hijos de Abraham. Le tocó colita, como yo siempre digo. Los hijos de los cristianos no saben la bendición que tienen. Ellos siempre le caen, los familiares, colita de la bendición de los hijos de Dios. Pero, sin embargo, lo que quiere decir esto no es que Dios odió a este y amó a este. No, simplemente Dios decidió amar con un amor más elevado, con un amor salvador, con un amor especial a Jacob, con el que no amó a Esaú. Esa es la idea de amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Para que usted pueda entender esa misma idea, es lo mismo cuando el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí, ojo, oiga, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está enseñando el Señor allí? ¿Que yo tengo que odiar mi papá y mi mamá a lo que Él me manda a honrar y amar? ¿Me está enseñando Dios que yo debo odiar a mi mujer a la que Él me manda a amar como Cristo a la iglesia? ¿Que debo odiar a mis hijos? No. Eso es una expresión técnica. Eso, amé a este, aborrecí a este, lo que quiere decir a este, lo amé con un amor más especial. El Señor está diciendo en Lucas 14, nosotros debemos amarle a Él por encima, con un amor especial, muy alto, diferente al de padre, madre, mujeres, hijos y hermanos. Y eso es lo que quiere decir esa expresión. Dios simple y sencillamente, no porque Jacob era mejor o porque Esaú era peor, decidió derramar su amor especial, más sublime, salvador en Jacob y no Esaú. A pesar de que los dos eran hijos del mismo padre y la misma madre y descendientes del mismo Abraham. Pero él cogió una línea. Y de nuevo, hermano, lo que Pablo nos está probando es que el verdadero Israel no son el Israel étnico, por lo menos para Dios. No es el Israel étnico, no es el Israel nacional, no, son los escogidos dentro de la nación de Israel. El remanente, que Pablo lo va a mencionar varias veces en estos versículos, ese para Dios es el verdadero Israel. Y usted sabe que en ese se han cumplido 100% todas las promesas de salvación de Dios. O sea que Dios no ha fallado. Pero vamos a meternos en un asunto más espinoso todavía. Si no llevamos suficiente controversia, vamos a meternos en algo controversial ahora. La tercera idea que nosotros aprendemos de este pasaje es que para Dios, el verdadero Israel no solamente está compuesto de los escogidos de Dios dentro del linaje y descendencia de Abraham, sino que el verdadero Israel para Dios está compuesto aún de los gentiles que vienen a ser hijos de Abraham por la fe. Ok, y lo que te estoy diciendo, y te lo voy a mostrar, hermano, sea como lo debería, busque su Biblia. Yo te voy a mostrar que aún los creyentes gentiles, o sea, usted y yo, a los ojos de Dios, formamos parte de Israel, del Israel espiritual, del Israel de Dios, no del Israel nacional y étnico, pero sí del que cuenta para los planes salvadores de Dios, que es el Israel espiritual. Y debo, antes de hablar de esto, de probárselo en la Biblia, decir que no estoy hablando aquí de lo que se llama la teología del reemplazo. Mucha gente oye que uno dice, los cristianos somos parte de Israel, somos del Israel espiritual, y entiende que estamos diciendo que Dios ya desechó al Israel nacional y que la iglesia lo sustituyó. Eso es lo que se llama la teología del reemplazo. La iglesia sustituye a Israel, ya Israel está fuera de los planes de Dios, es la iglesia la que ocupa el lugar de él. Eso no es lo que estamos diciendo, hermano. La iglesia e Israel son dos cosas completamente diferentes, son instituciones completamente diferentes. De hecho, han sido las dos instituciones humanas, ojo, dos instituciones humanas que Dios ha usado en la historia para extender su reino. En el Antiguo Testamento, Israel era que tenía la misión de dar a conocer el nombre de Dios en la tierra. En el Nuevo Testamento, la iglesia tiene la misión de dar a conocer el nombre de Dios. Pero son dos instituciones diferentes. Dos instituciones humanas, como les dije, dentro de las cuales Dios ha tenido un pueblo, que es el Israel espiritual, en todas las épocas. Y nosotros hemos venido por la fe en Cristo a ser parte de ese Israel espiritual, además de ser gentiles. Tampoco estoy diciendo con esto, hermano, y esto es importante porque le digo, estos son los temas espinosos con lo que voy a decir y estoy diciendo. Tampoco estoy diciendo que no hay todavía promesa para el Israel nacional y étnico. Claro que las hay, las vamos a ver aquí en Romanos 11. Todavía más, tampoco estoy diciendo que Dios no ama, aunque no lo ama con el amor especial que vimos aquí, salvador, obviamente, si no han venido a Cristo, pero Dios ama a la nación de Israel y tiene planes para la nación de Israel. Si usted mira, voltee su página ahí mismo, Romanos 11, lo vamos a ver más adelante, pero quiero dejar eso claro. No estamos diciendo, ya Israel salió del mapa, no tiene nada que ver con Dios. No, Dios todavía tiene planes para la nación, el Israel étnico. Y eso es lo que Pablo nos dice. Israel está en una posición bastante extraña en la historia después de Cristo, y es que ellos son al mismo tiempo enemigos y amados de Dios. Míralo aquí, Romanos 11:28. Así que en cuanto al Evangelio, está hablando el Israel étnico nacional aquí, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Han rechazado al Mesías, han rechazado al Evangelio, son enemigos de Dios. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, Dios sigue amando a la nación de Israel. Por eso, como decía el pastor Santiago en un mensaje hace unos cuantos domingos en la tarde, él decía, Dios ama a Israel, nosotros debemos amar a la nación de Israel. Pero tenemos que tener claro que lo que Pablo nos está diciendo, que los planes salvadores de Dios no son con toda la nación de Israel, ¿ok? Sino con sus elegidos dentro de la nación de Israel. Ahora, lo que le quiero probar, como le dije, es que tú y yo, hermano, que hemos creído en Cristo, somos parte de Israel. y de las promesas a Israel y de todo lo que Dios ha hablado en sentido salvador y redentor a Israel. ¿Y cómo nosotros vemos eso en este pasaje? Eso está implícito, aunque yo te voy a llevar a un pasaje donde está bien claro, pero está implícito por los términos que el Señor usa aquí a través de Pablo para identificar a Israel. ¿Usted vio cuáles son los nombres de Israel que se usan aquí? Aparte de Israel, él le llama, oiga los nombres, los hijos de Dios en el versículo 8, los hijos de la promesa en el versículo 8 también, los hijos de Abraham en el versículo 7 y los elegidos en el versículo 11. Ahora yo le pregunto, esos nombres, se los doy otra vez, los hijos de Dios, los hijos de la promesa, los hijos de Abraham, los elegidos, ¿son nombres que se usan para los creyentes gentiles? ¿Para usted y para mí? Claro que sí, lo vi titubeando, se lo voy a enseñar. Si usted mira Juan 1, 12 al 13, clásico pasaje. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Cristo, y Juan le escribe a una audiencia griega, no judía, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, como Isaac, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijo de Dios es un sinónimo en nuestro pasaje de Israel. Nosotros, todos los que hemos creído, somos hijos de Dios, que así como Isaac, no fuimos engendrados de carne y sangre, sino por la voluntad de Dios. Los hijos de la promesa, ese es otro término en el versículo 8, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Descendientes de qué? De Abraham, de Isaac, los hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Así que hermanos, nosotros, ustedes y yo, los creyentes, ustedes los gálatas gentiles y yo creyente como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Todos los que hemos creído en Cristo. Y los hijos de Abraham, yo espero que no tenga que decirle que la Biblia dice que somos hijos de Abraham. Eso hasta se lo enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Padre Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene el padre Abraham. ¿Qué usted dice ahí? Yo soy uno de ellos y tú también. ¿Quiénes son los que pueden decir eso? Los que están en Cristo, los hijos de Abraham, Israel. Ese es el punto. Yo hablaba de eso con un pastor y le dije, hermano, de esto que tienen dificultad en aceptar que la iglesia, los creyentes verdaderos dentro de la iglesia forman parte del Israel espiritual. Y le decía, hermano, es que el simple término hijos de Abraham, ¿qué es lo que quiere decir? Es que somos israelitas, esa era la manera como se identificaba el pueblo de Israel, los hijos de Abraham. Y él, no, eso es lo que quiere decir que somos abrahamanitas, me dijo. Y yo, pues tú te vas a inventar un término nuevo ahora. Porque eso es lo que está indicando, es que somos de la descendencia de Abraham, del pueblo de Israel. Y la Biblia lo dice por todos lados, Gálatas 3, 6 al 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, los creyentes, a los gálatas le está hablando, gentiles, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa de Israel es que está hablando. El término los elegidos, somos los cristianos elegidos. Claro que sí, está por todos lados los escritos de Pablo. Es lo que Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud. Versículo 10, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué pueblo? Israel es que está hablando. De hecho, yo le dije, búsquelo, hermano, agarre su Biblia, sea como los berianos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Todos esos son términos para Israel. Búsquelo, están en Éxodo y Deuteronomio. Dios le está hablando a la nación de Israel y le dice en un pasaje, vosotros sois linaje escogido. Le está hablando en otro y le dice, vosotros sois real sacerdocio. Le está hablando en otro y dice, no, vosotros sois nación santa. Búsquelo, que están en su Biblia, están ahí marcados. Búsquelo, que es a Israel. Y él se lo está aplicando a los paganos que se habían convertido a Cristo. Le está diciendo, todos esos términos que eran de Israel son de ustedes ahora. Todas esas promesas de Israel son para ustedes ahora. Eso es lo que él está diciendo. Ustedes que no eran pueblo ahora son. El pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Israel. Es el pueblo de Dios. Mire, en el mismo pasaje de Romanos, capítulo 8, más abajo, eso lo vamos a ver dentro de un par de semanas, cuando Pablo habla de esos elegidos que el Señor llamó a formar parte del Israel espiritual, él incluye a los gentiles. Mire versículo 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Está hablando de los elegidos. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver la semana que viene de la lección. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quién entramos en ese Israel de Dios, Israel espiritual? No solo los judíos, sino los gentiles que han creído en Cristo. Pero si esto todavía usted dice, bueno, yo no lo veo tan claro, pastor, busque un texto que siempre ha estado ahí. Yo no entiendo cuál es el problema. Efesios, vaya conmigo, búsquelo en su Biblia, en su aparato digital, en su Biblia física, busque Efesios capítulo 2, porque yo creo que este texto está muy claro. Si no lo queremos ver es porque no queremos verlo, pero está ahí. Que los gentiles que hemos creído en Cristo somos Israel, somos parte del Israel espiritual, del Israel de Dios. Efesios 2, 11 al 13, mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, y escuche la terminología, relaciónela con Romanos, lo que estamos viendo. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, los que por naturaleza eran gentiles, ya desde ahí te está dejando caer la cosa. Okay. Ustedes, por naturaleza, en cuanto a la carne, eran gentiles en otro tiempo. Pero vamos a verlo, que lo va a decir más claro. Erais llamado incircuncisión, que era el término como le decían a los gentiles, y circuncisión a los judíos, ¿verdad? Que por cierto, Pablo en otro texto dice, nosotros somos la circuncisión, los que hemos creído en Cristo. Que es lo mismo, diciendo, nosotros somos el pueblo de Israel. Pero seguimos. Erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano a la carne. En aquel tiempo, en el pasado, allá atrás, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ok. Quizá soy yo que no sé leer esto. Pero si yo te digo, antes tú no eras dominicano, ¿qué yo te estoy diciendo? Que ahora tú eres dominicano, señores. Pero que en aquel tiempo, cuando tú estabas sin Cristo, tú estabas alejado de la ciudadanía de Israel, no eras ciudadano de Israel. Y como no eras ciudadano de Israel, adivina qué, toda la promesa del Antiguo Testamento, ¿para quién es que son? ¿A quién fue que Dios se la dio? ¿A Israel por amor de Dios? ¿Por qué que los cristianos hoy podemos agarrar los salmos y cogerlos para mí? Es porque somos Israel, porque eso fue Israel. Y eso es lo que él dice. En aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿lejos de qué era que estábamos? ¿Qué fue lo que dijo arriba? Lejos de la ciudadanía de Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Cristo, al morir, abrió la puerta para que todo el que venga a él sea parte de Israel. Eso es lo que él está diciendo. Está ahí. Y por eso que dice más abajo que Dios de los dos hizo uno, un pueblo. Dios no tiene dos pueblos, Israel y los gentiles de este lado. Dios tiene el Israel espiritual, que está formado por gente de los judíos y de los gentiles. Pero hay un pueblo de Dios a través de la historia, ¿ok? Y tenemos que estar claro con eso. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y puedo buscarle muchos otros pasajes. Lo vamos a ver en Romanos 11. Pablo dice que fuimos desgajados del olivo silvestre, injertado en el olivo de Dios. ¿Cuál es el olivo de Dios? ¿Quién es que es el olivo de Dios en el Antiguo Testamento? Es Israel. Y él dice, nos metieron en el olivo. Los verdaderos creyentes de todas las épocas son el Israel de Dios. Ese es el punto, ese es el resumen. No el Israel nacional, no el Israel étnico. El Israel de Dios son los escogidos de Dios, los llamados de Dios, lo que Él trae a Cristo de todas las épocas, en todas las naciones. Ese es el Israel de Dios. Ahora, recuerde cuál es el punto de Pablo aquí. Dios no ha fallado una tilde de sus promesas de salvación a Israel. Porque cuando usted cuenta a Israel, no como el Israel étnico, no como el Israel nacional, sino como el Israel de Dios, los escogidos de Dios a través de toda la historia, ¿cuántos han creído, están creyendo y creerán? Se perdió la pregunta. Vuelvo y se la hago. Alguien la entendió. Hay uno de pie. Si usted considera que desde la perspectiva de Dios, que es lo que estamos viendo, Israel, el Israel de Dios, no es el Israel étnico y nacional. Eso fue lo que vimos que Pablo dice ahí, no son los descendientes físicos. Él, otra vez, no es que no hay promesa para ellos, las hay. Pero el Israel de Dios en quien se cumple la promesa salvadora no es el Israel físico nacional, son todo lo que Dios soberanamente a través de la historia ha escogido para traer a la fe en Jesús. Cuando usted considera a Israel desde esa perspectiva, ¿cuántos de Israel han creído, están creyendo y creerán? 100%. Y eso es lo que Pablo está probando. La palabra de Dios no ha fallado. El 100% de Israel va a creer, pero el Israel de Dios, no el Israel necesariamente el Israel físico o el Israel étnico, aunque aún para ellos hay promesas que la veremos en el capítulo 11. Sin embargo, hermano, yo sé que este es un tema espinoso, yo sé que puede chocarle a mucha gente. De nuevo le animo a ser como los de Berea. Indague en estas cosas, sobre todo esto deja preguntas, ¿y qué del Israel nacional? Y este asunto de la elección, pastor, ¿cómo así que Dios nos escoge no por lo que nosotros hacemos, que no tiene nada que ver sino con Dios? Hay preguntas. Y Pablo, en la gracia de Dios, nos va a responder esas preguntas. De hecho, el mensaje de la semana que viene, los versículos 14 en adelante, Pablo está respondiendo las objeciones comunes a la doctrina de la elección. Él va a comenzar por ahí. Él nos va a dar respuesta. Ahora, yo quiero que usted sepa que él le va a dar la respuesta de Dios otra vez. Que a lo mejor no es la que tú quieres oír. A lo mejor no es la que tú estás esperando, pero él te va a dar la respuesta de Dios. Ahora, la pregunta es si nosotros vamos a tener la humildad para decir, bueno, como le dije al principio, Dios tiene la razón y yo estoy equivocado. Eso es lo que tú tienes que decidir. Si tú vas a altercar con Dios, o tú vas a decir, aunque yo no entienda esto, Dios tiene la razón y yo estoy equivocado. Porque ahí es donde tenemos que llegar. Pero eso lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Ahora quiero concluir brevemente con algunas aplicaciones. Lo primero, hermano, que es el centro de esto, lo que Pablo quiere probar no es que Dios es fiel en cumplir lo que él ha dicho. Si cumplen 100% en todos los casos las promesas de Dios, como él ha dicho. Y eso nos da esperanza. Porque mira, la Biblia tiene promesas, por cierto, como te dije, en el Antiguo Testamento todas son tuyas. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cristo tú has venido a ser de Israel, a quienes fueron dadas. Así que todas las promesas de Dios en Cristo son sí, amén, son para ti. ¿Okay? Pero eso significa que tú puedes agarrarte de ellas. Mira, yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando en tu vida. Ahora, todos tenemos batalla en esta vida. Batalla con el pecado, batalla con las circunstancias, batalla con enfermedades, batalla en la familia. Pero para todas ellas hay promesas de Dios. Tú puedes agarrarte de ellas. Tú puedes confiar en ella, tú puedes esperar en ella que se van a cumplir todas, porque Dios no falla en cumplir lo que Él ha dicho. Siempre se cumplirán sus promesas como Él ha dicho. Otra aplicación que quiero hacer a nosotros los creyentes, hermanos, a veces nosotros nos creemos como que somos mejores que los de allá afuera, o que estamos aquí porque somos más inteligentes, mejor. No, hermano, estamos aquí por la gracia de Dios. Es porque Dios soberanamente decidió a mano con un amor especial y traernos a Cristo. Así que no nos creamos mejores que los de allá afuera. De hecho, Pablo dice eso en Tito, porque los cretenses solían hacer eso, menospreciar. Sos impío de allá afuera. Le dice, oye, no menosprecies los de allá afuera, tú eres igualito. La única diferencia entre nosotros y el pagano allá afuera es la gracia de Dios. Su gracia soberana que nos llamó y nos salvó. Esa es la única. Así que no tenemos que enorgullecernos, sino humillarnos y decir, Señor, yo no entiendo, pero yo te agradezco tu misericordia conmigo. Y en última instancia, quiero hablarle a los no creyentes, especialmente a los hijos de los creyentes aquí. Si tú estás viendo, si algo nos enseña este pasaje, que Dios no tiene nietos. Por ser hijo de un creyente, tú no eres cristiano. Sí, mira, en la gracia de Dios te salpican las bendiciones. Pero tú sabes qué. Tú necesitas venir a Cristo y entonces ya tú no vas a tener la chispita que te salpican de tu padre, tú vas a tener todas las bendiciones derramadas sobre ti, porque todas están en Cristo. Así que yo te animo a venir a Cristo hoy si tú no has venido. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, sabemos que tu palabra es más alta que nosotros. Señor, Pablo terminará esta sección, el capítulo, diciendo, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién ha entendido tus caminos? Danos a nosotros la humildad para someternos a lo que tú nos revelas, la capacidad para entender lo que tú nos has dicho y aún, Señor, esa disposición a estar preparados para aceptar aún aquello que no entendemos, sabiendo, Señor, que tus caminos no son nuestros caminos y tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Obra, Señor, en cada corazón aquí y aplica tu palabra conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.
Bien, oremos. Señor amado, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Porque antes de la fundación del mundo, tú tuviste a bien escogernos. Y esto llena nuestros corazones de gratitud. Gracias por tu palabra predicada. Gracias por ese manjar. No hay manera, mi Señor, de que nada material pueda compararse con tantas bendiciones espirituales que hemos recibido. Gracias, porque tú así lo has querido. Bendice, oh Padre, estas ofrendas que vamos a recoger ahora, que broten de corazones llenos de gratitud a ti, por tu amor, por tu cuidado, por protegernos y permitir que estemos aquí. Bendice las ofrendas, los rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, algunos recordatorios para esta semana. Este próximo miércoles 3 de septiembre reiniciamos el Instituto Bíblico a las 7:30 p.m. después del tiempo de oración. Así que recuerde, a las 6:30 o 6, no recuerdo bien ahí, la oración que hacen divididos, luego la oración congregacional a las 7 y a las 7:30 entonces el servicio o la parte del instituto. Sábado 6 de septiembre a las 9 a.m. tendremos un taller de evangelismo aquí en la iglesia. Anótese con tía Pilar y si no se anotó, como quiera, venga. Este mismo día a las 3 de la tarde, la hermana Anneris impartirá un taller para damas sobre preparación de mesas para la tarde de té. El domingo 7 a las 6 p.m. tendremos una reunión o tendremos la asamblea ordinaria de miembros. El sábado 13, recordando, domingo 7 a las 6 p.m., reunión, asamblea ordinaria de miembros. El sábado 13, igual un tiempo de evangelismo, aplicando lo aprendido la semana anterior, en una de las plazas comerciales de nuestra ciudad. Estaremos avisando próximamente el lugar y la hora de encuentro. Este mes de septiembre es el aniversario de la iglesia, por lo que estamos celebrando, como de costumbre, la campaña evangelística desde el viernes 19 al domingo 21. Viernes 19, domingo 21. El pastor Eric Quinlan avisa que a partir de la primera semana de septiembre iniciará unas nuevas clases de lenguaje de señas. Los que estén interesados, favor, inscribirse en la pizarra de boletines. Si hay algún otro anuncio, hermano, compárteselo uno a otro, porque ya no lo tengo aquí, así que no se lo puedo recordar. Pongámonos de pie y vamos a terminar cantando al Señor en respuesta a lo que hemos escuchado. El pastor nos recordaba en el tercer punto que el versículo que nos dice en Pedro 1:9 es una parte de que nos trae palabras, títulos que se usaban en el Antiguo Testamento para Israel y lo aplica a nosotros y nos